En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es lunes 8 de marzo del 2021, Día Internacional de la Mujer. Y por ello, dedicaremos el episodio de hoy a los temas que marcan esta agenda. Aunque en diciembre Morena celebró la despenalización del aborto en Argentina, en México el partido mayoritario en el Congreso tiene congeladas 11 iniciativas para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado hasta las 12 semanas. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destaca que el proceso electoral rumbo al 6 de junio es el más paritario de la historia. Como cada 8 de marzo, hoy en México y en el mundo, miles de mujeres planean salir a las calles para conmemorar la lucha por la reivindicación de sus derechos. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A casi un año de que se declarara la pandemia por la COVID-19, el confinamiento significó el retroceso en muchos de los logros obtenidos en materia de género en los últimos años. El tema laboral no es la excepción, y aunque antes de la pandemia ya había diferencias, la brecha de género se acentuó. Antes del 2020, solo el 45% de las mujeres mayores de 15 años contaban con un trabajo o estaban en búsqueda de uno. Sin embargo, la COVID-19 borró el pequeño avance de los últimos 15 años. De acuerdo con el INEGI, ahora la fuerza laboral femenina solo representa el 38% de la población económicamente activa y el 26% del ingreso laboral en México. El empleo de las mujeres es de los más golpeados y se calcula que el retroceso será de 10 años. Hay que agregar que el 57% de las mujeres que trabaja lo hace por su cuenta y en la informalidad, y que la diferencia de salarios con respecto a los hombres es del 12%. Se calcula que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 88. El deterioro aumentó por el cierre de actividades que golpearon a los sectores en donde las mujeres suelen trabajar, como el de los servicios y el turismo, por ejemplo, o la industria hotelera, restaurantes o tiendas departamentales y de autoservicio. Además de que las mujeres siguen siendo las encargadas principales de los trabajos en casa, que aumentaron con el cierre de las escuelas, de las oficinas y la necesidad de cuidar a otros miembros de la familia. Un estudio de ONU Mujeres señala que las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más que los hombres a los trabajos del hogar y entre 2 y 10 veces más tiempo diario al cuidado de los hijos, personas mayores y enfermas. Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres México, pide al Estado mexicano impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad en las familias.
Busquemos que haya un mayor ingreso de las mujeres al mercado laboral formal, que haya mayor inversión en oportunidades económicas para que las mujeres puedan acceder a una diversidad de empleos, y adicionalmente para que podamos transformar esa dinámica en los hogares, que todavía nos ayuda o nos lleva a pensar que las mujeres son las que se tienen que dedicar al cuidado en el hogar y el hombre a trabajar.
Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, y un estudio del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, revela que para el 2030 México podría elevar un 15% su Producto Interno Bruto si el gobierno y el sector privado implementan acciones para sumar a 8.200.000 mujeres al mercado laboral en los próximos 10 años. Este crecimiento del PIB sería casi 3 veces más rápido que si mantenemos la tendencia actual. La evidencia indica que las empresas que suman a más mujeres, sobre todo en cargos directivos, tienen beneficios económicos como aumentar 55% su margen de ganancias y 47% su retorno sobre el capital. Las mujeres también son víctimas de acoso y hostigamiento sexual en el plano laboral. En el conversatorio Legislando para la Igualdad y con Perspectiva de Género, la activista Estefanía Vela se pronunció porque se respete el presupuesto de las instituciones clave que sirven para salvaguardar los derechos de las mujeres.
Podemos tener las leyes más increíbles, pero si tenemos instituciones débiles, con 3 pesos para actuar, nuestros derechos van a seguir sin ser garantizados.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Valeria Moy, economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, platicar con nosotros. Valeria, en el estudio que presentan del IMCO, ponen datos muy específicos de cuántas mujeres se deben sumar al mercado laboral al año para que el PIB tenga un mayor crecimiento. ¿Nos puedes platicar un poco de estas cifras?
Sí, mira, te cuento. Lo que hicimos fue analizar la participación laboral de las mujeres en la economía mexicana, un poco ver cómo se había movido ido a lo largo del tiempo y hacia dónde nos quisiéramos mover. O sea, también no es únicamente dónde estamos, sino cómo nos gustaría vernos en unos años. Entonces, lo que hicimos es primero analizar todos los años desde que tenemos información, que es básicamente 2005. La participación de la mujer en la economía mexicana en 2005 era 41%. Es decir, de cada 100 mujeres que están en edad laboral, solo 41 participan en el mercado laboral. Ahora, ¿por qué digo solo 41? O sea, ¿cuál es el número al que aspiramos? No aspiramos al 100. Incluso en el país en donde más participan las mujeres, que es Islandia, es 70%. Entonces, podríamos pensar que a lo mejor queremos llegar a un 50% o a un 55%, que es la situación que tiene Alemania, por ejemplo. Entonces, no pensemos nunca que llegar al 100 es la meta. Entonces, durante muchos años en México, ese 41 fue subiendo, pero muy lento. De repente subía a 42, volvió a bajar a 41. Y bueno, el máximo se alcanzó en 2019 con 45%. Y luego llegó 2020, llegó el COVID, y esa participación, que había avanzado muy lento a lo largo de los años, volvió a retroceder. Entonces, 2020 tenemos una participación laboral de mujeres en la economía de 41%, igualito que la que teníamos en 2005. Haz de cuenta que se borraron en un solo año 15 años de avance. Lo que hicimos desde el IMCO es, bueno, si nos pareciéramos en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral a nuestros países socios de la OECD, ¿cómo se vería la economía? No estamos pensando irnos al máximo, tampoco estamos pensando en hacer grandes cambios así como de un jalón. Lo que estamos pensando es, si hacemos cambios paulatinos hasta el 2030, ¿cómo se iría viendo la economía? Y el resultado del estudio que hizo el área de sociedad incluyente en el IMCO es que si se van incorporando alrededor de 8.2 millones de mujeres, lo que equivale a casi un millón de mujeres al año, más o menos 861 mil, cerca de 900, el PIB incrementaría su ritmo de crecimiento hasta lograr un PIB en 2030 15% mayor del que tuviéramos, del que tendríamos más bien, si se queda la tendencia actual. Entonces, sí hay un punto de competitividad, sí hay un punto de productividad únicamente al incorporar más mujeres a la economía mexicana, porque hoy estamos en la misma participación que tiene Venezuela, que tiene Cuba. Sí creo que tenemos un área de oportunidad. No estamos igual que nuestros pares, no estamos igual que Colombia, no estamos igual que España. Estamos muy por debajo de lo que podríamos ser si nos quisiéramos parecer más a los países miembros de la OECD.
¿Y cómo puede facilitar el gobierno, por ejemplo, si es que él es el encargado o quién, el que más mujeres entren al mercado laboral?
Esa es una parte interesante, porque entonces es, bueno, ¿y esto de quién es responsabilidad, no? ¿Quién tiene que hacer los cambios? Cuando hicimos la presentación, hubo gente que nos dijo, no, esto es cultural y así va a ser, ¿no? Me llamó muchísimo la atención ver estos comentarios. Había otro comentario que me decía, entonces, ¿qué quieres, Valeria? ¿Que le quiten los trabajos a los hombres y se los den a mujeres? No, evidentemente no va por ahí. Las cosas facilitar que las mujeres se incorporen a la economía. Por ejemplo, hoy por hoy existe en la ley una cosa que es el permiso de paternidad. El permiso de paternidad son 5 días, pero que paga la empresa. No paga el Seguro Social, sino lo paga la empresa. Entonces, la empresa, por supuesto, en términos generales, no impulsa que sus trabajadores hombres tomen este permiso porque a la empresa le cuesta. Lo que nosotros proponemos como un primer paso es que en lugar de permiso de paternidad sea licencia de paternidad. Lo que cambia es quién lo paga. Entonces, estos 5 días de licencia de paternidad lo pagaría la Seguridad Social, de tal forma que habría un incentivo mayor a que más hombres se incorporaran a esta parte de permisos de paternidad. ¿Por qué es importante los permisos de paternidad? Porque cambia enormemente el vínculo familiar y esto mejora y permite una incorporación mayor de mujeres en la economía. Entonces, esa es una de las propuestas que hacemos, ¿no? De entrada, cambiar de permiso a licencia, y el costo a nivel país no es demasiado. De hecho, ya está considerado, hay una partida en el presupuesto que son las partidas para la igualdad, que hoy, Ana Paula, pues quién sabe en qué se usen. Se podrían usar en cosas que tuvieran una repercusión mucho más clara como esta.
Valeria, ¿cómo contabilizan que el hecho de que entren estas mujeres al mercado laboral incrementa el PIB? O sea, ¿de qué manera lo hacen? ¿Cómo es que pueden llegar a este número?
Bueno, pues tomamos evidentemente hoy por hoy cómo participan las mujeres en la economía, el nivel salarial que tienen las mujeres hoy por hoy en la economía, la productividad de esas mujeres en la economía, y lo que fuimos haciendo fue proyectar cambios en la fuerza laboral de las mujeres, y ya con la información econométrica de salarios y de rangos de Seguridad Social, de aportaciones a las Afores, pudimos hacer una estimación de cuántas mujeres de estas que proponemos se incorporarían al mercado formal, cuántas al informal y cuánto crecimiento económico irían generando. Evidentemente, lo que se genera en el sector formal es distinto a lo que se genera en el sector informal. Entonces, hicimos un estudio separado para ver, o sea, no estamos suponiendo ni estamos haciendo estas listas de deseos, no estamos diciendo, ay, si todas se incorporaran y todas tuvieran un trabajo formal y todas ganaran súper bien. No, 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 estamos adecuándonos a la realidad. Lo único que estamos poniendo es, si hubiera 861,000 personas, mujeres adicionales cada año en la economía, dada la conformación actual de tantas mujeres en el sector formal, tantas mujeres en el sector informal, con los rangos de salarios que tenemos hoy, ajustándolos por productividad, ¿cómo se vería el PIB en menos de 10 años? Y la verdad es que los resultados son bien interesantes. Es un 15% más de lo que se vería si tuviéramos o si mantuviéramos el ritmo actual de crecimiento.
Valeria Moy, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Igualdad entre mujeres y hombres. A pesar de que en diciembre del 2020 el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, fue hasta febrero pasado que se presentó y se puso en marcha. Nadine Gassman, la presidenta de InMujeres, explica que este programa es la apuesta del gobierno en contra de la desigualdad.
El Proigualdad constituye el programa rector en materia de política pública de igualdad entre mujeres y hombres. Está enfocado en promover cambios profundos en la sociedad para atender las causas que generan la desigualdad, principalmente de las mujeres que han sido históricamente discriminadas y enfrentan mayores desventajas sociales, culturales y económicas.
Entre sus objetivos, el también llamado Proigualdad busca que bajen los asesinatos de mujeres, que actualmente son casi 4,000 al año, y que la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres en el trabajo se reduzca en 3%. También promueven el combate a la violencia hacia las mujeres, así como su participación igualitaria en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. En México, el 6 de junio se celebra el Día de la Paridad de Género, que busca impulsar una presencia igualitaria entre hombres y mujeres en todos los espacios de decisión pública. El miércoles pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, aseguró que la paridad de género llegó para quedarse.
Las mujeres ya estamos, pero hoy tenemos que estar en los espacios donde haya mayor incidencia política, social y económica. Nos va a permitir hacer los balances de qué mujeres estamos, de que si los partidos políticos están cumpliendo con la obligatoriedad, ya con lo que mandata la ley.
Uno de estos logros es en las candidaturas a gubernaturas que se disputarán este año y que obliga a los partidos a postular a 7 mujeres en los 15 estados en disputa. Esto a pesar de la oposición del PAN y del Senado, que incluso impugnaron sin éxito ante el Tribunal Electoral con el argumento de que al ordenar la paridad, el INE cometía una injerencia en el legislativo. En cuanto a iniciativas pendientes de legislar, en esta legislatura de la Cámara de Diputados que concluye en agosto, hay 11 dictámenes congelados que buscan reformar diversas leyes para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado hasta las 12 semanas de gestación. Hay que recordar que no se ha aprobado la despenalización del aborto a nivel federal. Después de que el 30 de diciembre pasado el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito, enviado por el presidente Alberto Fernández, Morena felicitó a los legisladores de ese país, pero no dijo para cuándo promoverá la discusión de las iniciativas pendientes en México. 2. Paridad electoral.
La próxima jornada electoral será, sin duda, el día que mejor ejemplifique los logros de nuestra democracia en materia de paridad e igualdad de derechos. Miles de mujeres candidatas, miles de mujeres haciendo campaña y millones de mujeres votando.
Es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, quien asegura que el proceso electoral rumbo al 6 de junio es el más paritario en la historia. En junio del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional de paridad en todo, por la que se estableció la obligación de asignar a las mujeres al menos la mitad de los cargos de decisión en los tres ámbitos de gobierno, en federal, estatal y municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y en las comunidades y pueblos indígenas, así como en los organismos autónomos. Este año se renovarán los gobiernos en 15 estados, y de estas elecciones, los partidos políticos tuvieron que postular como candidatas a por lo menos 7 mujeres. Por el momento, las principales casas encuestadoras prevén que Morena gane entre 7 y 9 gubernaturas. Esa es una parte de la historia, pero ¿en cuántos estados son competitivas las mujeres? Hay algunos, como Baja California, en donde sí o sí van a tener a una mujer gobernadora. Ahí, el único estado que defiende Morena, la batalla será entre Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali, que el sábado pidió licencia al cargo y va por Morena, y la ex Miss Universo Lupita Jones, postulada por la coalición formada por PAN, PRI y PRD. Lo mismo ocurre en Tlaxcala, en donde las preferencias las encabeza Lorena Cuellar de Morena, y en segundo lugar está Anabel Ábalos de la alianza PAN, PRI y PRD. Además de esos 2 estados, hay otros 4 en donde las mujeres tienen una candidatura competitiva. En Campeche encabeza las preferencias Laida Sansores de Morena. Colima podría ser gobernado por segunda vez en su historia por una mujer después de la priista Griselda Álvarez, quien fue gobernadora en 1979. La candidatura de Indira Vizcaíno es fuerte. Y en Nuevo León encabeza las preferencias la morenista Clara Luz Flores. Lo mismo ocurre en Chihuahua con Maru Campos. 3. Marchas y manifestaciones. En México y el mundo, cada 8 de marzo se conmemora la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, entre ellos justicia, respeto e igualdad. En la Ciudad de México, distintos grupos de mujeres convocaron a una marcha que saldrá del Monumento a la Revolución al Zócalo a partir de las 4 de la tarde. Otros bloques de manifestantes saldrán de la Estela de Luz. Desde el viernes, el gobierno blindó Palacio Nacional ante las manifestaciones previstas para hoy. Las barreras de unos 3 metros de altura también fueron instaladas alrededor de otros importantes edificios del Centro Histórico de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, en donde está previsto que pasen las marchas. El presidente López Obrador así justificó la colocación de las vallas.
No se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos. Pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al palacio.
Al responder a las críticas de colectivos feministas que reclamaron que el gobierno protege más a paredes y monumentos que a ellas mismas, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, escribió en Twitter que el cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir, para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es, eso escribió, un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones. Desde la noche del sábado, integrantes de colectivos feministas como las de Antimonumenta, Vivas Nos Queremos, comenzaron a escribir los nombres de cientos de víctimas de feminicidio y violencia de género en las vallas metálicas instaladas alrededor de Palacio Nacional. Ahora se llama a esta valla metálica el Muro de la Memoria. También se esperan movilizaciones en el Estado de México y Veracruz, que de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2020 acumularon el mayor número de feminicidios. Y habrá manifestaciones realmente en todo el país. El presidente López Obrador pidió a quienes participen que lo hagan sin recurrir a la violencia y evitar dañar monumentos históricos.
Imagínense permitir que vandalicen el Palacio Nacional, que eso es lo que quieren. Nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás. Es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos como era antes. No los podemos enfrentar.
A pesar de la crisis por la COVID-19, se esperan movilizaciones a nivel internacional en varios países. En América Latina los habrá en Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica. En Europa, en Madrid, en España, el gobierno regional prohibió toda manifestación por la celebración del Día de la Mujer ante la alta incidencia de casos de coronavirus. En Twitter, las convocantes a las manifestaciones criticaron el anuncio y aseguraron que el 8M lleva años llenando las calles de Madrid y demostrando su fuerza. Nos quieren callar, pero nuestro grito ya es global. El presidente López Obrador criticó estas restricciones.
Allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el Día de las Mujeres. O no pueden salir a la calle más de 500 mujeres. Aquí no, aquí hay libertades plenas.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.